Ya nos acompaña aquí en cabina, nos da mucho gusto presentar a Juan Guillermo Márquez. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano, Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, y hay muchos temas que nos interesa conversar con él. Bienvenido, Juan Guillermo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Jesús, buenas tardes al auditorio.
Y bueno, quizás una primera pregunta, pues hay muchos asuntos que gestionar, pero no sé si de alguna manera que sí están relacionados es el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, el acueducto a la ciudad de León y este estudio que el gobierno de Aristóteles Sandoval encargó a una agencia de Naciones Unidas supuestamente para tener un análisis como técnico. Empezamos por este estudio, Juan Guillermo. ¿Qué es lo que tú conoces al respecto? Parece que hay ciertos, digamos, como anuncios de lo que podría ser, de lo que vendría. Y también escuchamos una declaración tuya de que el gobernador Aristóteles Sandoval le pedía al observatorio, a los integrantes, que avalaran el resultado fuera cual fuera. ¿Es así esta situación?
Pues sí, de alguna manera nos pedían en una reunión que avaláramos lo que fuera presentar la UNOPS. Dijimos, bueno, que eso sería tanto como descalificarnos nosotros mismos como observatorio.
¿Cuándo fue esa reunión?
Esto fue a finales de marzo. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente les hemos explicado a él, a todo el mundo que podemos, que es muy limitado, aun cuando hubiese una buena intención, que no bastan las buenas intenciones para esto, es muy limitado el estudio que pudieron hacer, puesto que medir la precipitación y el aforo del Río Verde un solo temporal, pues no te permite hacer nada, ni promedios, ni proyecciones futuras. Hablan de que tienen unos 3 años de datos, pero bueno, eso se los darían la Conagua a los otros dos, porque ellos nada más han estado en un solo temporal haciendo su trabajo. Uh-huh. Y bueno, también es cuestionable la trayectoria o la capacidad de la gente que contrataron. Ellos no tienen como el observatorio un premio Goldman como Pedro Arrojo, nosotros sí lo tenemos investigadores pues de la talla del doctor Gómez Reina, de Hermes Ulises Ramírez, de Miguel Magaña. Entonces hay que considerar también otro aspecto, que es si están siendo contratados con un objetivo. Pues bueno, no es un trabajo imparcial como lo quieren pregonar, sino hay una encomienda, y sobre todo hemos detectado que no se han apegado a los motivos por los que fueron contratados, porque si vimos por ahí algunas declaraciones que se hicieron en noviembre del año pasado, que empezaban a hablar de la calidad del agua. Ellos no fueron contratados para determinar la calidad del agua, porque ni siquiera tienen instalaciones, ni la gente, ni el equipo necesario. Entonces, es una serie de bandazos, digamos, ahí, como a ver si atinan en algo que tenga acogida con la gente. Deja mucho que desear, pues, el trabajo. Sobre todo que los análisis o las simulaciones que pudieron hacer con algún tipo de software del comportamiento de la cuenca, pues son a partir de los datos que le dio la Conagua y algunos datos del INEGI. Lo que ellos han publicado como avances, y que lo tienen ahí en su página, no nos dice mayores cosas. O sea, es la composición geográfica, demográfica de la región. Hablan, curiosamente, solo de la precipitación, no hablan de la evaporación. En este caso, bueno, los estudios que ha hecho la Universidad de Guadalajara, el doctor Hermes Ulises Ramírez, con el instituto, hablan de un promedio de precipitación en los altos de 667 milímetros y una precipitación de 1893, o sea, casi triplica la evaporación a la precipitación. Entonces, esos son indicadores muy claros de una región semidesértica que se va convirtiendo en desierto. Entonces, en esas condiciones no se puede hablar de abundancia de agua que sobra, como el pretendido estudio ese del IMTA, en donde aparentemente se encuentran 140 millones de metros cúbicos, Y bueno, pues la gente quiere saber dónde están porque la necesitan.
Así es.
El estiaje es muy duro.
Juan Guillermo, brevemente, si me permites, para la siguiente pregunta, solo en contexto, esto que parecen datos a veces como técnicos, hablar de metros cúbicos y de precipitaciones, esto es algo esencial para el desarrollo, una parte importante de los habitantes de Jalisco, es el futuro del agua en esta región. Y como usted sabe, de concretarse el megaproyecto hidráulico que pretende el Estado mexicano a través de sus agencias del agua, con agua, más los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, esta agua del Río Verde que abastece a cientos de miles de pobladores salteños, pues se vería represada para destinarla a la ciudad de León, a los intereses industriales, comerciales, inmobiliarios. Y el gobierno del Estado pareciera que se quiere agarrar de estas cosas como técnicas, como de este estudio, Juan Guillermo. ¿Crees tú que fue contratado un poco como para tratar de legitimar que se haga la presa y se lleve el agua de Los Altos hacia León?
Pues todo parece indicar que sí, porque pues vemos la serie de desaciertos que han tenido, como el de sugerir un llenado previo de la presa el año pasado. Entonces, bueno, hay unos juicios ahí interpuestos que están vigentes y eso sería un desacato terrible. Entonces, que un organismo de Naciones Unidas le aconseje a un gobierno que desacate la normatividad, y bueno, ya no nos extraña, pues, porque eso lo hemos visto desde la contratación, que no se tomó en cuenta la legislación local para pegarse a ella. Y bueno, pues sí, preocupa. También se siguen aferrando a un decreto que reserva un volumen, se cierran a que el escenario de entonces, cuando hicieron esos estudios, al de ahora es muy diferente, debe ajustarse forzosamente. Tan solo, en esa ocasión que el gobernador nos pedía como observatorio cómo veíamos que sería la raíz del problema, y dijimos muy claro, la raíz del problema es el decreto, porque el decreto solo privilegia el uso doméstico y público urbano, que si bien eso es válido en casos extremos, no se debe aplicar de manera permanente en un territorio tan extenso de casi 22.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Río Verde, donde hay una actividad de producción de alimentos tan importante. Uh-huh. Habría que sumar a Los Altos, Aguascalientes también ha tenido un repunte muy importante en la producción de alimentos. Entonces, tiene que tener un tratamiento diferente forzosamente ese tipo de territorios. No pueden ser vistos, por más que lo quieran hacer, como una superficie a la que le cae el agua y que la gente terminamos estorbándoles, porque lo único que necesitan es una superficie para que le caiga agua, juntarla en un lugar, en un embalse y venderla. Eso tiene que cambiar, eso es urgente que se modifique. En ese momento pues no existía reconocido, al menos en la Constitución, el derecho a la alimentación, que está a la par que el derecho humano al agua. Entonces, bueno, para producir alimentos se requiere agua, y eso es un derecho tan válido como el derecho a tener agua en las ciudades. Pero sobre todo hay una cosa curiosa en el caso de León: se nos quiere vender como una ciudad sedienta. Y a Los Altos, una región egoísta que no quiere compartir el agua. Por transparencia hemos tenido información. León tiene concesionados 235 millones de metros cúbicos. Está usando 80 millones de metros cúbicos del subsuelo. Ellos reconocen unas pérdidas alrededor del 40%. Y pretenden llevarse además 120 millones de metros cúbicos de una región que no los tiene. Entonces, esos son anomalías tan claras, documentadas, vigentes de buena manera. Esos números son oficiales, que contrastan con los números de la Comisión Nacional del Agua, en donde muestra cómo el abatimiento de los acuíferos en la región de Los Altos ha ido creciendo. Cómo una imagen que se presentaba en el foro de la semana pasada en el Congreso, ahí los productores, tomada en el puente de San Nicolás, en la carretera Jalos Teocaltiche, donde el río está totalmente seco. No hay ningún flujo de agua, y eso nos decían que hace por lo menos 4 meses, y que los últimos 6, 8 años ha sucedido así, que ya no tiene un flujo continuo el Río Verde. Y bueno, todas esas evidencias que están ahí a la vista de todos, se las siguen pasando por alto. O sea, se sigue pensando en que no habría ningún problema. No, el problema ya lo hay, aún sin haber ejecutado la obra todavía del acueducto, con negarles el derecho al agua para el uso pecuario y para el uso agrícola, para el industrial, el de servicios. O sea, ya hay una afectación ahí.
Antes de irnos a la pausa rápidamente, Juan Guillermo, se supone que el estudio, el compromiso era que lo iba a entregar la UNOPSA al gobierno de Jalisco en mayo de este año, o sea que ya está, y sin embargo ya estamos a la mitad de junio y todavía no hay novedades de cuándo se va a hacer público. ¿Por qué todavía, por qué no se ha anunciado siquiera una fecha para hacerlo público? Nos comentaba el abogado Guadalupe Espinosa que sospechaba que estaba esperando el gobierno el temporal de lluvias, pero ¿qué puede estar retrasando ese anuncio?
Bueno, creo que son varias cosas. Pedimos por transferencia si habían entregado ya, y efectivamente ya lo recibieron el 27, como estaba programado.
¿27 de mayo?
El 27 de mayo. Uh-huh. En abril. 27 de abril.
Se adelantaron,
sí,
de hecho, ¿no?
Sí. Entonces, han hecho pues caso omiso y sobre todo están como haciendo los cabildeos necesarios. Yo les pido normalmente un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar un salón amplio, repleto de gente, representantes sociales, del sector económico, empresarial, político, con un presidio muy selecto, una bandera de Naciones Unidas de fondo junto con la de Jalisco, y diciendo, es muy probable por los datos que ellos tienen, que anuncien que, bueno, sí hay menos disponibilidad de agua, pero igual que se lleve un poco de agua León. Y eso porque en unas tres ocasiones anteriores el gobernador nos había pedido, pues, permitámoslo que se lleven un chorrito. No, es que permitir que se construya el acueducto es una afrenta para el estado de Jalisco. Es un muro, literal, o sea, son 2.5 metros de diámetro, con 30 metros hasta 50 metros de derecho de vía que están pretendiendo. Estaría cercado. Esto, obviamente.
Entonces, es un muro.
Es un muro.
Que quiere Trump.
Que vamos, en la cuestión medioambiental, pues es terrible para las especies, que se cortaría la comunicación, para las actividades de los propietarios, la comunicación de los medios. Por ejemplo, tenemos localizado en un predio en donde quedaría cortado la casa del establo de ese propietario. Entonces, pues es absurdo. Y dentro de esos absurdos es que el gobierno del estado está entregando territorio a una empresa a través, pues, de Conagua, por un convenio que firmaron. Entonces, de esto ya se está preparando un documento, está muy avanzado, y hay senadores interesados en intervenir, porque se va a pedir al Senado que intervenga. Es un tema de,
claro,
de soberanía territorial, ya no digamos la soberanía hídrica. Entonces, pues sí es lamentable que, estando las evidencias tan claras ahí, lo único que se necesita es una decisión política, nada más. Y se lo hemos dicho a quien asesora al gobernador y a otras gentes y a él mismo, ¿por qué tienen postrado a Jalisco de rodillas ante Guanajuato?
Claro. Juan Guillermo, si quieres, vamos a una pausa y al regreso nos cuentas tú por qué crees que se toman estas decisiones. Vamos a la pausa y volvemos.
Bien, continuamos conversando con Juan Guillermo Márquez, el coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua. Estamos hablando de los proyectos de la Presa del Zapotillo, del acueducto que llevaría el agua hacia la ciudad de León. Fuertes cuestionamientos nos planteó en el bloque anterior. Yo quería preguntarle, Juan Guillermo, en ese escenario, digamos, suponiendo, si nos adelantamos un poco, que el gobierno presentara el estudio UNOPS y dijera, bueno, ahí vamos a darle un chorrito, es cierto, está sobreexplotada la cuenca, no hay tanta agua como pensábamos, pero sí hay, vamos a ir adelante, y pues la cortina de la presa del Zapotillo dejémosla en 80 metros, hay que recordar que está ahorita detenida en 80, de esa manera aparentemente salvamos Temacapulín, según supuestamente si queda 80 metros, como una especie de decisión entre comillas salomónica, y vamos adelante con el acueducto. Eso tampoco, eso no se aceptaría así, salvar a Temacapulín de la inundación.
No, incluso para que se salvara a Temacapulín habría que llenarla a unos 60 metros solamente. Ajá. Y que en ese escenario, bueno, cancelando el trasvase, se almacenarían alrededor de 148 millones de metros cúbicos contra los 105 que estarían como parte en la cortina 105 y llevándose el agua a León. Entonces Guadalajara saldría ganando, el área metropolitana. Lo que sí debe quedar fuera es el trasvase, por dos razones sencillas. Es esa sobreestimación que hicieron de la cuenca, del agua que puede aportar Eso va a impedir que el uso agrícola, el pecuario y el agrícola no puedan disponer de mayores volúmenes. Entonces, bueno, ¿cómo se concilia esto con acuíferos sobreexplotados y sin disponibilidad de agua de lluvia? Es un dilema ahí muy, muy fuerte para Jalisco. En el tema, pues, de León, ellos tienen muchas opciones. Una de ellas es Sierra de Lobos. Ellos deben de tener mucho cuidado porque hay unas concesiones mineras allá a Grupo México. Si le intervienen con la explotación minera ahí, se les acabó el agua para siempre. O sea, ellos pregonan ahí en espectaculares que con el Zapotillo tendrían agua para siempre. Y no es posible porque, bueno, como un ejercicio pedimos por transparencia a la Conagua que nos dijera cuál era el comportamiento de tres presas en la cuenca. Una en la Plutarco-Elías Calles, en Aguascalientes, esa se construyó en 1932 con una capacidad de diseño de 340 millones de metros cúbicos y el promedio ha sido 78 en todos estos años. La del 40 en Lagos de Moreno, que ya tiene más de 60 años construida, se construyó para una capacidad de almacenamiento de 30 millones de metros cúbicos y el promedio que nos proporcionaron es 10.
Así es.
La de Elías González Chávez en Tepa también está un tercio de la capacidad que se esperaba. Sí, no, entonces,
no, claramente no hay.
No hay elementos para pensar que con el Zapotillo va a ser diferente. Al contrario, o sea, los temporales han variado, ha disminuido los caudales y eso exige una corrección.
Juan Guillermo, recordarás, pues obviamente tú sabes más que nosotros de todo este tema. Desde hace años, décadas, hace 20 quizás, pero la década pasada de manera muy insistente, varios analistas hablaban ya de guerras por recursos. Creo que lo que estamos viviendo aquí es una guerra por el recurso del agua, pero no es una guerra entre Guanajuato y Jalisco como se pretende hacer, es una guerra entre los poderosos intereses comerciales, inmobiliarios, estos cárteles del agua del que se habla, que existe en el país, que existe en Guanajuato, que existe en Jalisco, y los pueblos que se ven afectados y los productores que se ven afectados. Lo que quisiera preguntarte, en esta guerra veo gobierno Guanajuato federal, el de Jalisco de un lado, veo a Temacapulina, Cacico, Palmarejo y muchos productores. Es más bien preguntarte sobre quién está resistiendo, quién está emergiendo en la defensa de esta agua enfrentando estos poderosos intereses. Inicialmente empezaron esta lucha los pueblos que se iban a ver inundados, pero ha ido creciendo. Tú conoces muy bien la región alteña, ¿quiénes más se han percatado de que este megaproyecto hidráulico, la presa y el acueducto, es decir, el trasvase, como un robo, despojo del agua, les puede afectar sus vidas de manera importante?
Bien, sí, como bien dice Rubén, los pobladores de Temacapulín y las otras dos poblaciones fueron los primeros en interponer recursos. Después se han sumado los ganaderos, la Asociación Ganadera San Juan de los Lagos, el ejido de Agua de Obispo. Ese está en curso, ese juicio de amparo. Se van a presentar otros más en días próximos.
¿O por otros ejidos?
Sí, uh-huh. Y otros productores también. Sí. Y bueno, nos da un poco de confianza, digamos, la respuesta que es muy importante del ayuntamiento o del Cabildo de Cañadas de Obregón, donde en marzo aprueban aceptar y se comprometen a cumplir las recomendaciones del observatorio. Algunos lo quieren minimizar que porque es un municipio pequeño, pues sí, pero está en el corazón, es donde se está construyendo la presa. Entonces, eso es una acción muy, muy importante, muy responsable de los regidores, el haber aceptado cumplir y comprometerse a cumplir las recomendaciones. Entonces, bueno, para el observatorio pues también es muy importante porque pues es una muestra de una primera autoridad, aunque lo llamen un ayuntamiento, pues, y lo quieran aparecer como menor, ya hay una aceptación. Hay trabajos que se están haciendo en el Congreso, esperemos también ese compromiso y que hagan su parte para que se cumplan las recomendaciones. Y en breve se estarán haciendo algunas peticiones al Senado, en el caso de la defensa del territorio. Se le estará pidiendo algunas cosas también al presidente de la República, entre otras, el que se declare como una zona prioritaria por la condición que tiene de fragilidad, de producción de alimentos, todo esto. Entonces van a ser elementos nuevos que le van a dar otra dinámica. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos en cómo evoluciona esto y sobre todo por la trascendencia que tiene. Por más que lo han querido vender como un proyecto que salvaría Chapala, es absurdo que lo puedan creer en esas condiciones, porque León descarga de manera habitual una cantidad de agua al río Turbio y llega a Chapala con muchos metales pesados y contaminantes. No habría una acción extraordinaria, salvo el aumento en el consumo que tendrían por el agua, para que le llegara más agua a Chapala. O sea, es infantil quien lo quiera creer, ¿verdad? No hay elementos que demuestren que así sería, ¿verdad? Al contrario, lo que pregonaban, que los 120 millones serían los mismos que regresaría a Chapala. De entrada, en el título de asignación, solo le autorizan a descargar 84 de los 120 millones. Nada más para empezar, ahí ya se está incumpliendo. Y lo otro es que no sería un volumen adicional, porque eso equivaldría a que usara ese volumen adicional León, que ellos prometen que no sería así. Entonces, solo habría un incremento, un dispendio en el uso del agua, y ese sería el poquito caudal que le llegara, pero en nada le favorece. O sea, al área metropolitana le conviene conservar esa pequeña reserva, porque con el trasvase Abengoa, Guanajuato, tendrían el control de la pequeña reserva que es el Río Verde. ¿Y Jalisco qué haría en un escenario de sequía donde no estaría entrando agua por el río Lerma, como no ha sucedido incluso en condiciones de un buen temporal? Eso lo pedimos el año pasado con agua y no han cumplido el decreto de 2014. Primero era, no llegaba agua porque no había convenios, se firman convenios en 2004 y no lo respetan tampoco el decreto. Entonces sería iluso de parte de Jalisco pensar que la salvación para el área metropolitana, para Jalisco, venga de Lerma. No va a llegar. Eso está en el Río Verde con sus limitaciones que tiene, y para eso es necesario cancelar el trasvase. No hay otra vía.
Justo quería preguntarte sobre eso, si era cancelarlo, ya así cierras la entrevista. Te agradecemos enormemente, Juan Guillermo Márquez, del Observatorio Integral del Agua en el Estado de Jalisco, que vinieras con nosotros para ayudarnos a comprender esta situación tan importante para el Estado. Muchas gracias.
No, gracias, Rubén. Gracias, Jesús. Y gracias a la auditoria.